calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
A todos quienes se suman cada martes a la compañía de Educación en el Aire acá en el 102.5 de Radio Universidad de Chile, le damos la más calurosa de las bienvenidas porque comenzamos un nuevo capítulo el día de hoy donde tenemos hartas novedades, tenemos que conversar sobre temas que están desarrollándose en materia legislativa. Les recordamos, por supuesto, que necesitamos de sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comenzamos con toda la energía de este mes de abril, un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Igual que tú. Y para que entremos de lleno en materia y en honor al tiempo, porque es un tema complejo, muy amplio, es que le damos ya la bienvenida a Rodrigo Rocco, a quien tenemos en nuestro estudio, el secretario ejecutivo del proyecto de Nueva Educación Pública, con quien hablaremos acerca de este proyecto que se está votando en la Comisión de Educación del Senado. A fines de marzo, recordemos que el Ejecutivo ingresó indicaciones y ahora se está votando en particular cada artículo de este proyecto. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias a ti, Rocío, y a todos los auditores de Educación en el Aire. Encantado de estar aquí, pues. Es como la casa de uno a la que uno siempre vuelve.
Por supuesto, Radio Universidad de Chile así lo es, y la universidad en general. Rodrigo, cuéntanos, a ver, ¿cómo va la tramitación de este proyecto que es emblemático para el gobierno, que ha sido muy discutido, que al principio, digamos, generó un gran debate, pero que está un poquito, a lo mejor, silenciado por también la coyuntura que tiene que ver con educación superior, más que nada en estos últimos días, pero que está avanzando y que presenta cambios que son bien sustanciales para lo que nosotros teníamos como educación pública? A ver, para partir, primero cuéntanos cuáles son las grandes novedades que trae este proyecto.
Sí, mira, efectivamente tú anotas muy bien en decir que este es un proyecto de los emblemáticos de la reforma que la presidenta Bachelet le propuso al país y comprometió con el país a través de su programa, y que completa además la reforma en el sistema escolar. Uh-huh. Por lo tanto, es un proyecto muy, muy importante que logre legislarse y definirse antes del término del gobierno. A ver, los puntos fundamentales, diría yo, que trae el proyecto de Nueva Educación Pública es que crea un sistema donde no lo hay. Hoy día lo que tenemos es que la educación pública está disgregada y atomizada en 345 municipios, cada uno de los cuales hace lo que puede, algunos con mejor fortuna que otros, y donde no hay una visión de desarrollo conjunto. Entonces tú tienes que, por ejemplo, el alcalde que viene y que sucede a otro puede totalmente cambiar las políticas y los enfoques de la educación pública. Por tanto, no hay estabilidad, no hay un desarrollo con mayor proyección. Y el alcalde vecino puede también tener políticas muy diferentes a las que tiene la comuna al lado. Entonces, lo que por lo demás digo, no se traduce en una mejor oferta, en una mejor respuesta a los requerimientos que hoy día tiene la sociedad respecto de la educación. Y la educación pública en todos los países del mundo, los países desarrollados, juega un rol de fijar la vara. Entonces, si en Chile dejamos caer nuestra educación pública, como viene ocurriendo con el sistema municipalizado, en el fondo nos estamos pegando un balazo en los pies como país. Porque el conjunto del sistema educacional, incluido el sector particular, que es muy importante en Chile, se va a ver afectado finalmente. Porque no va a haber una vara que permita fijar, por así decirlo, el estándar mínimo de lo que la sociedad espera de la educación. Por tanto, la gran innovación es que este proyecto crea un sistema de educación pública. Y yo diría que otras innovaciones importantes que están relacionadas con este gran eje es que vamos a tener un sistema que apoye a las escuelas. En uh-huh. Chile tenemos bastantes sistemas de control definidos, sistemas de evaluación. Pero finalmente, ¿quién está empujando a la escuela a mejorar? ¿Quién la está apoyando en el sentido de aportar al desarrollo y al trabajo de los equipos directivos, ayudar a lo que es el desarrollo profesional docente, que es un desafío fundamental, que la carrera docente ya fija un marco y permite avanzar en eso, pero alguien tiene que hacerse responsable. En esto siempre hay un discurso que a veces es un poco mañoso cuando se dice, mire, es que la reforma no toca el aula. Eso a mi juicio es una, y yo creo que a juicio en general de los expertos, es una falacia, por lo siguiente, porque tú, por ejemplo, el trabajo de aula es el trabajo que desarrolla un profesor o un equipo docente con un determinado grupo de niños que tiene ciertas características, que tiene ciertas necesidades, etc. Bueno, quien define quiénes son esos profesionales que deben estar en esa aula es muy importante.
Por cierto.
Y quien le ofrece a esos profesionales también apoyo y contención frente a los problemas que van encontrando para ejercer su trabajo docente, su trabajo pedagógico, juega un rol muy importante. Entonces, esta figura de quien, por así decirlo, administra el sistema no es un tema secundario, es un tema muy, muy importante.
Uh-huh. Rodrigo, ¿nos podrías explicar cómo se estructura esta nueva institucionalidad que ustedes están planteando, que tiene, digamos, como misión, como atributo principal, entiendo, apoyar especializadamente la gestión educacional de las escuelas? ¿Cómo se configura finalmente este nuevo entramado de instituciones?
Claro, lo que se propone es que este nuevo sistema reemplaza a los municipios por estructuras que tienen giro único, por así decirlo, que son unos servicios públicos que pertenecen al Estado, son servicios locales de educación. Son locales porque son de un tamaño mayor a la comuna, pero en general inferior a la provincia e inferior a la región. Pero todos están contenidos y respetan los límites regionales y provinciales en general, o sea, dialogan bien con la estructura política administrativa del país, pero agrupan en promedio entre 4 y 5 comunas. En general son de un tamaño más bien reducido, pero lo suficientemente grande como para ser sustentable en el tiempo también. Bueno, estas estructuras van a reemplazar, como digo, la gestión de administración educacional de los municipios, y tienen otro factor muy importante desde el punto de vista educacional, es que van a hacer que confluyan en una misma dinámica, en una misma estructura de administración, lo técnico-pedagógico y lo administrativo-financiero, que son dos cosas que hoy día están separadas. O, para ser más exacto, el área técnico-pedagógica y de desarrollo técnico-pedagógico está más bien abandonada en general, digamos, a lo largo del territorio chileno, en el caso de la educación municipalizada. Entonces, esa confluencia entre lo administrativo y lo técnico-pedagógico va, a nuestro juicio, a generar un círculo virtuoso que va a redundar claramente en mayor calidad y en mayor equidad.
¿Y esto cómo se va a vincular con los grandes lineamientos del Ministerio de Educación?
Bueno, en general, la legislación chilena le da al Ministerio de Educación un rol que se llama rol rector del sistema, que significa, en la práctica, significa que el Ministerio es quien genera la normativa educacional, a la cual se tienen que adscribir todos los establecimientos, incluidos en buena parte de los casos los establecimientos particulares pagados. Por otro lado, es el que distribuye los recursos del sistema, que es un punto también bien importante, y el Ministerio además genera la política educacional del país. En el caso de la educación pública, lo que el proyecto propone, y en las indicaciones que el Ejecutivo ha presentado y en la discusión que hemos tenido con los senadores, eso se ha ido perfeccionando, va a existir algo que también vemos en otros países, tanto en Latinoamérica como en Europa, que es una estrategia nacional de educación pública de largo plazo, de mediano a largo plazo, y que va a fijar grandes metas y grandes objetivos. Y esos objetivos van a ser la política de educación pública del país, finalmente, una política de Estado. Y van a ser los que orienten entonces el trabajo de los distintos servicios locales, donde cada uno tendrá que responder a las particularidades que tiene, digamos, de cada territorio. En eso es bien importante resaltar el carácter local y descentralizado que tienen estos servicios. No en el sentido de un esquema atomizado, pero sí de un esquema donde, atomizado me refiero a donde cada servicio va por la libre, un poco lo que pasa hoy día con los municipios, digamos, que tienen autonomía constitucional y por lo tanto nadie se puede meter en su gestión, no hay, la fiscalización ocurre de otra manera, etcétera. Acá se va a resguardar que haya una mirada nacional y una rendición de cuentas ante el país, pero la gestión educacional es fundamentalmente local y ocurre en las escuelas en primer lugar y en segunda instancia en estos servicios que administran un territorio un territorio y para el cual proveen educación pública, digamos, y se aseguran que esa educación vaya mejorando y toman decisiones respecto de dónde es necesario abrir nuevos colegios, dónde eventualmente podría haber fusiones de colegios si es que ello fuera necesario. En fin, o sea, toman decisiones educacionales críticas. Ese es el rol de estos servicios locales. Y la política de educación pública del Ministerio va a ser básicamente esta estrategia, que va a ser propuesta por el Ministerio de Educación al Consejo Nacional de Educación y en ese contexto se va a aprobar. Ahora, el Ministerio, para llevar, por así decirlo, asegurar la conducción estratégica de este sistema, va a crear un órgano nacional que se llama Dirección de Educación Pública. Y ese órgano va a tener el rol de coordinar a estos distintos servicios a lo largo del país.
Estamos conversando con Rodrigo Rocco acá en Educación en el Aire sobre lo que es esta nueva educación pública, el proyecto de ley que crea el sistema de educación pública en nuestro país, que está siendo revisado, votado en el Senado, en la Comisión de Educación del Senado. Y bueno, este proyecto ha tenido un debate intenso. Hay un elemento que se está destacando en esta iniciativa que tiene que ver con que apunta a reforzar el trabajo colaborativo y en red de las escuelas, de todos, digamos, los establecimientos que componen estos servicios locales. Una lógica que es como, digamos, contraria a lo que se venía desarrollando, que era esta lógica de la competencia entre colegios. ¿Cómo tú has visto que este tipo de mirada sea valorado, apreciado a nivel de parlamentarios? ¿Cuál ha sido el debate en torno a este punto específico?
Sí, tú tocas un punto bien crucial del proyecto, que es que efectivamente uno de los pilares de los cuales se basa es la colaboración. La colaboración entre los distintos agentes del sistema, digamos, desde los profesores a nivel de los equipos docentes hasta las escuelas entre ellas, apropiándose o compartiendo experiencias y enfrentando de manera común ciertos desafíos. Entonces, claro, el trabajo en red y la colaboración pasan a ser como dos pilares bien importantes de este nuevo sistema. Los parlamentarios en general, yo diría que valoran ese aspecto, o sea, como que en el fondo, los parlamentarios, digo en general, los expertos del mundo de educación, y cuando digo los expertos me refiero también a los expertos de terreno, es decir, a nuestros docentes y a los equipos directivos y directores de la educación pública. Valoran efectivamente que vayamos saliendo de este enfoque que creía que una competencia un tanto darwiniana, digamos, donde sobrevivían los mejores y los peores quedaban atrás y desaparecían, cosa que por lo demás no ocurre. Los sistemas educacionales no funcionan como mercado. No pueden funcionar bien como mercado, digamos, para garantizar equidad y calidad. Bueno, en ese sentido, como digo, hay una alta valoración de que vayamos avanzando como país hacia ese nuevo enfoque. Entonces, este proyecto de ley lo que hace es crear un sistema que tiene como base, o una de sus bases, este trabajo en red, este trabajo colaborativo. Por lo tanto, yo diría que en general la valoración de eso es como positiva, digamos.
¿Y dónde han estado los puntos difíciles, los puntos críticos de donde cuesta avanzar en este tipo de iniciativa?
A ver, el punto que más generó discusión en el Senado, el proyecto de ley ingresó al Senado en julio del año pasado, a fines de julio. Y entre agosto y octubre hubo audiencias. Se escuchó a más de 50 organizaciones de distinto tipo, desde gremios hasta organizaciones de expertos, etcétera. Y después de eso, una discusión que se dio básicamente con los senadores de la nueva mayoría en primer lugar, pero también con los senadores de la oposición, y donde uno de los puntos críticos era reforzar el carácter local de los servicios y darle mayor preeminencia y mayor poder, digamos, dentro del esquema de organización que se está planteando, a los actores locales, me refiero a las intendencias, los alcaldes, etc. Y ahí se logró finalmente un equilibrio que se expresa en las indicaciones que el Ejecutivo ha presentado, que las presentó ahora, como bien decías tú, a fines de marzo, en realidad fue el 3 de abril, y qué es lo que se ha empezado a discutir el miércoles pasado en la Comisión de Educación del Senado. Bueno, yo diría que ese fue el gran punto de controversia. Ahora, si uno mira otros aspectos que se anuncian como críticos, uno de ellos es que la oposición ha levantado un punto y ha dicho que ellos van a llevar este aspecto al Tribunal Constitucional, que tiene que ver con lo que es el traspaso de los bienes que permiten asegurar el servicio educativo. La educación ocurre en colegios, esos colegios están instalados en inmuebles, hay bienes muebles también como las sillas, los computadores, etcétera, que permiten llevar a cabo los procesos educativos. Y el argumento que plantea el proyecto es que el Estado chileno es uno solo, los municipios son parte del Estado, así están definidos en la legislación chilena, y por lo tanto lo que el país está haciendo es reorganizar su sistema educativo, y por lo tanto, para que pueda asegurarse a través de estos nuevos servicios la educación, se requiere traspasar los bienes que permiten hacer eso. La oposición dice ahí que lo que debiéramos hacer es indemnizar a los municipios por eso. La verdad es que en general nosotros pensamos que el proyecto resuelve ese punto, entre otras cosas porque en todo el proceso de transición el proyecto propone ayudar a los municipios que tienen déficits estructurales o deudas acumuladas a una cierta fecha producto de la provisión del servicio educativo. El proyecto los ayuda, entrega recursos para eso. Por otro lado, el proyecto solo plantea traspasar aquellos establecimientos que tenían vigencia, reconocimiento oficial al 31 de diciembre de 2014. Entonces también hay una cantidad de establecimientos que son más de 1,000 que durante los 80 y hasta ahora se cerraron, digamos, y que los municipios destinaron a otros fines, con consultorios, etcétera, y esos establecimientos no son parte de este traspaso. Entonces también hay una suerte de compensación muy, muy importante a través de estos mecanismos. Por otro lado, las nuevas edificaciones que se han hecho desde los 90 en adelante se han hecho en general con recursos que son desde el Estado central, digamos, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional o a través de la jornada escolar completa, que invirtió una gran cantidad de recursos para ampliar los establecimientos. Por lo tanto, es como un poco la palabra... como un poco mañosa el argumento a nuestro juicio, digamos, en el sentido de que finalmente nos estamos como pisando la cola entre nosotros mismos, como sociedad chilena, digamos. Se supone el Estado representa el interés general, y en este caso el interés general es reorganizar el sistema de educación pública.
Rodrigo, hay otra visión crítica que es por parte del Colegio de Profesores. Mario Aguilar, su presidente, ha sostenido que esta reforma o esta parte de la reforma solo se trata de un cambio en el administrador de los colegios, pero que no sucede nada de fondo con el tema del financiamiento y la misma figura de los sostenedores. ¿Qué opinión tienes al respecto?
A ver, despejemos. Yo creo que la figura del sostenedor es algo que tiene que ver con que hay alguien que tiene que administrar y tiene que ser responsable de que se provea educación. Eso está muy estigmatizado o muy asociado a la provisión de educación privada, pero igual en el sector público tiene que haber alguien que administre y se haga responsable de esto. Entonces, desde un punto de vista práctico, el que se diga que los servicios locales heredan o se hacen cargo de todas las funciones que la ley le entrega a la figura sostenedor, tiene que ver básicamente con que tengan las atribuciones y tengan los mandatos precisos y no se produzcan vacíos legales el día de mañana, donde se diga, no, entonces el servicio local no puede hacer tal o cual cosa. No, se le están entregando las potestades que corresponden para administrar el sistema educacional. Por lo tanto, ese punto yo creo que se despeja fácil. Estamos discutiendo si se puede o no cambiar, hay senadores que han planteado que deberíamos cambiar ese concepto. Pero básicamente ellos mismos admiten que es un cambio más simbólico, más de que, o sea, de fondo lo que tú estás aportando, de fondo el proyecto mismo ya responde al problema, digamos. Claro. Estás generando un ente de administración de la educación que es público, que es estatal, y eso es clarísimo, digamos, en el proyecto. El otro punto con respecto a que esto es un mero cambio administrativo, yo diría que nosotros tenemos una mesa en este momento de conversación con el Colegio de Profesores. Nos juntamos regularmente con Mario Aguilar y otros miembros de la directiva para justamente analizar estos puntos. Bueno, yo creo que no es un mero cambio administrativo, eso vuelvo a insistir. Quien define o no quiénes son los profesionales docentes más capacitados para entrar a las aulas que le hacen clase a los niños de las familias chilenas, no es un ente baladí, digamos, ¿no? Sin importancia. Es tremendamente crucial el rol que le compete. hoy día voy a poner otro ejemplo, los asistentes de la educación, que juegan cada vez un rol más crucial como apoyo y sostén, soporte de los procesos educativos y pedagógicos, hoy día la legislación exige que tienen que cumplir una serie de normas y pasar una serie de test psicológicos, etc. Y vemos que los municipios en muchos casos no cumplen esa normativa. Justamente porque no tienen un carácter especializado y los municipios tienen muchas cosas que hacer. No se dedican solo a educación. Es una de las cosas que pretendemos justamente resolver con este cambio, que insisto, no es un mero cambio de administración. Y respecto al financiamiento, que yo creo que es una pregunta muy, muy válida, lo que el gobierno y lo que el gobierno ha planteado, y el proyecto en eso es bastante claro, es que en relación a la educación pública, el proyecto considera cambios en financiamiento. Por primera vez en los últimos 40 años se va a establecer un canal directo, una vía directa de financiamiento desde la ley de presupuesto a estos servicios locales. Eso no existía en la lógica que se ha venido promoviendo, que se promovió desde los años 80, y eso establece, por así decirlo, una distinción específica para la educación pública. Ahora, la subvención general que rige para todo el sistema, a juicio nuestro, es materia de otro proyecto de ley. No es que no sea importante abordarla, hay que abordarla, y de hecho el Ministerio empezó a dar los pasos para que el país pueda abordar esa discusión de manera adecuada. Porque, a ver, respecto a la subvención general, lo que quiero decir es que finalmente es una discusión que se saldría de las ideas matrices del proyecto. ¿En qué sentido? En que el proyecto toca lo referente a la educación pública. Si discutimos la subvención general y las distintas subvenciones escolares en este proyecto, entonces lo ampliamos a todo el sistema. Y tendríamos que entonces estar discutiendo también con el sector particular subvencionado. Este es un proyecto que ya tiene bastante complejidad, además tiene que hacerse cargo de dialogar con 345 alcaldes, con una cantidad importante de gremios de trabajadores. Por lo tanto, si más encima le agregamos a la Iglesia Católica o a los sostenedores del sector particular subvencionado, la verdad es que adquiere una complejidad que uno diría, bueno, quizás entonces no vamos a hacer ningún cambio. Entonces, la postura del gobierno es que esto debe abordarse en otro proyecto. Y para eso, para avanzar en esa línea, el Ministerio, estableció un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo y se está desarrollando por primera vez en Chile un estudio efectivo de qué es lo que pasa realmente con la subvención escolar. Porque hay mucho diagnóstico, pero hay que profundizar eso. Y para poder reemplazar la subvención cuando llegue el momento de dar esa discusión, hay que saber hacia dónde se quiere ir, digamos, cuál sería el modelo más adecuado al cual ir. Y es una discusión que es política, ciertamente, pero también tiene un componente técnico muy fuerte.
Rodrigo, nos quedan poquitos minutos ya para esta entrevista y quisiera preguntarte por último, ¿cuáles son los pasos que vienen a continuación en esta discusión sobre la nueva educación pública?
Bueno, nosotros esperamos que la discusión en la Comisión de Educación del Senado, que se inició la semana pasada, se acelere dentro del el próximo mes y luego tiene que pasar a la Comisión de Hacienda del Senado y después iría a la sala. Después de eso, viene lo que se llama el tercer trámite, que es que la Cámara de Diputados acepte o rechace los cambios que ha hecho el Senado. Uh-huh. Y eventualmente podría haber una comisión mixta, que nosotros vamos a tratar de evitarla por la vía de ir dialogando también con los diputados en paralelo mientras se discute en el Senado. Pensamos que dentro del primer semestre este proyecto debiera poder estar legislado. Ese es un plazo más que razonable y además muy necesario. Termino diciendo que uno de los atributos que tiene el proyecto es que su implementación va a ser gradual. Uh-huh. Esto no va a ser de una vez, sola vez y en todo el país al mismo tiempo, que es como la figura, mucho se usa, a veces un poco abusando de ella, la figura del Transantiago, digamos. Claro. Toda la ciudad parte al mismo tiempo y en un solo momento. Eso claro, genera efectivamente muchas dificultades. Por lo mismo, acá se va a partir gradualmente en una cantidad acotada de territorios al inicio, lo que va a permitir generar también aprendizajes y hacer cambios si fuera necesario. Es un aspecto bien importante porque eso nos garantiza que lo que vamos a hacer va a ser lo mejor. Y en eso nosotros hemos hecho un llamado a la oposición a no ser inconsistente en en decir, miren, no queremos este cambio. ¿Por qué? Porque no tenemos garantía de que va a ser mejor. Bueno, la única garantía de que va a ser mejor es que efectivamente lo hagamos con una cierta parsimonia, es decir, con las pausas, perdón, no con las pausas, con la gradualidad necesaria, para asegurarnos que va a ser el mejor cambio posible. Por lo mismo, impedir que se haga el cambio, cuando a todas luces el diagnóstico dice que hay que hacerlo, que la educación municipalizada va a llevar al colapso y a la destrucción de la educación pública en Chile, a su marginalidad dentro del sistema. Hoy día ya es el 35-36% de la matrícula, y la curva sigue bajando. Bueno, para que eso no siga ocurriendo justamente, entonces, ¿qué hay que hacer este cambio? Hay que decidirlo. Y el empeño del gobierno es que eso quede resuelto, y esta reforma se pueda empezar a implementar, ojalá, durante el segundo semestre de este año. Bien. Y de ahí en adelante.
Bueno, Rodrigo, muchas gracias. De todos esos avances vamos a estar intentando informar aquí en Educación en el Aire. Ojalá que podamos contar con ustedes nuevamente para una actualización en el transcurso
Muchísimas
de esta discusión.
Muchísimas gracias a usted por esa función.
Sí, bueno, agradecemos a Rodrigo Rocco, quien vino acá a explicarnos el proyecto de ley que para crear esta nueva educación pública que está en discusión en el Senado, en su Comisión de Educación. Y que, bueno, tiene hartos elementos y muchos actores interesados en participar de este debate. Por lo tanto, queremos informar de todas estas aristas y estos puntos de vista. Muchas gracias, Rodrigo.
Muchas gracias a ti, Rocío, y a todo el equipo.
Nos vamos a ir a comerciales. Y luego de eso, continuamos con más Educación en el Aire. Regresamos con Educación en el Aire luego de esa breve pausa comercial y tenemos al teléfono a una nueva entrevistada a nuestro capítulo de hoy. Se trata de la senadora universitaria profesora Mercedes López, quien integra el grupo de trabajo sobre educación superior que tiene nuestro órgano normativo de la Universidad de Chile. Y a propósito de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, que queremos conversar porque se aprobó la idea de legislar sobre educación superior. ¿Cómo está, profesora?
Muy buenos días, Rocío. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien. Bueno, atentos a lo que ha ido sucediendo en el frente educativo en términos de educación superior. Y ayer en la Cámara, ya que, bueno, se abrió la puerta finalmente para que se legisle sobre educación superior. ¿Cómo le pareció la votación de ayer en la sala?
Bueno, yo creo que la votación de ayer en la sala era esperable, ya habíamos tenido algunas señales de que aquello iba a ocurrir. Por lo tanto, la verdad es que no fue mayor novedad que el proyecto fuera aprobado así como fue aprobado.
Y en términos de argumentos, ¿le pareció que se reafirmaban las mismas posturas de siempre? ¿Le sorprendió algún énfasis en particular?
Bueno, a mí en particular me sorprendieron las intervenciones de la diputada Girardi y obviamente del diputado Boric, también la de la diputada Vallejo. Sin embargo, si uno quiere hacer un resumen de lo que pasó ahí, uno puede decir de que de todas las intervenciones se habló poco de educación superior. Se habló poco de la misión que tiene que tener un proyecto de reforma de la educación superior en vistas de los desafíos que Chile tiene en el siglo XXI. Entonces, eso yo creo que fue lo que a mí ya más me llamó la atención.
¿Cuáles son esos elementos que usted hubiese subrayado de manera mucho más, digamos, destacada?
Yo creo que lo principal es que la reforma busca en su esencia, buscaba, o por lo menos ese fue el espíritu de aquellos que se movilizaron el año 2006 y el 2011, buscaba cambiar la dirección, el rumbo que la educación superior había tenido en Chile desde 1980. Y ese rumbo tiene que ver fundamentalmente con entender que la educación superior es un proceso complejo, que tiene que ver con la formación de capacidades humanas y de cultura. cultura y de creación de conocimiento para un país que requiere rápidamente dejar de tener un desarrollo que está fundamentalmente basado en la explotación de los recursos naturales y pasar a un proyecto de desarrollo mucho más complejo que permita dejar la posición que Chile tiene como país altamente dependiente de los países noratlánticos. Y para eso obviamente se requiere una educación superior universitaria y técnica que sean capaces de conjugar muchos más aspectos que los que están siendo abordados en la reforma de educación superior.
En ese sentido, senadora Mercedes López, el Senado Universitario de la Universidad de Chile ha desarrollado una serie de documentos que apuntan a perfilar un sistema integrado de educación superior que establece como en sus bases esta mirada de país, ¿no? De desarrollo, desarrollo de país y educación en función de esta, este plan estratégico. Y también habla de un sistema integrado donde las universidades, por ejemplo, del Estado colaboren entre sí. ¿Cómo vio usted o cómo se vislumbra el debate en torno específico a educación estatal, a las universidades del Estado?
Sí, a ver, yo creo que lo primero que uno puede decir es que salvo que las indicaciones del gobierno cambien y se puedan incorporar, es bien difícil incorporar incluso indicaciones de los diputados, pero al menos que cambie la dirección, hay por lo menos tres elementos que del proyecto general, que sería el primero, creo yo, que habría que ver, que son fundamentales. Uno es la aceptación de universidades docentes. En el fondo, el plazo que se pone el gobierno es un plazo que es tan tan largo que probablemente lo que se haga sea institucionalizar las universidades docentes. Y eso es un error conceptual de lo que la universidad debe hacer, de cuál es la misión que la universidad como institución tiene. Lo segundo, que fue un éxito ayer, que finalmente el gobierno cedió a aceptar en la derogación del CAE, y sacar a la banca de todo el proceso. Hasta antes de ayer, eso no estaba todavía claramente estipulado y claramente en la mesa. Y el tercer elemento, yo creo, es el asunto obviamente de las universidades estatales. Nosotros desconocemos como Senado cuáles son las indicaciones o cuáles son las bases del proyecto de ley de universidades estatales, pero claramente tenemos algunos sustos. Una educación superior en Chile que está basada en solamente el 15% de la matrícula de educación superior estatal, y si esto, si solamente ese hecho se mantiene, es decir, si el Estado no se compromete con las universidades a aumentar su matrícula y a darles primordialmente a ellas la gratuidad de la matrícula de los estudiantes, estamos condenando al sistema estatal a morir de a poco. Morir de a poco y a no transformarse nunca en la columna vertebral de la educación superior del país. Yo creo que esos son dos de los grandes temores que tiene el Senado. El tercero es el asunto del gobierno universitario. Hemos sabido por algunas minutas que han trascendido extraoficialmente que no hay mayores intenciones de cambiar la propuesta inicial del gobierno en cuanto al gobierno de las universidades, y eso significa que en particular a la Universidad de Chile es desconocer un proceso democrático que construimos toda la comunidad. Entonces el llamado, yo creo, desde el Senado fundamentalmente es esta vez, en este proyecto en particular de la educación superior estatal, es realmente conversar con los actores, no solamente citarlos para que den su opinión y después una opinión que ni siquiera es vinculante, una opinión que se toma casi propagandísticamente, sino que esta vez no solamente invitar a los rectores del CUEC, sino también invitar a representantes de las comunidades de estudiantes, de académicos, de funcionarios y obviamente al Senado Universitario, que increíblemente durante todo este proceso no ha sido invitado nunca a participar en ninguna discusión ni del Ministerio de Educación ni de la Comisión de Educación, lo cual a mí me parece que por la relevancia de los temas que se están discutiendo y por ser el único órgano triestamental de las universidades chilenas, me parece que lo menos que podrían haber hecho es habernos citado a conversar y a dar nuestra opinión del proceso. Espero que ahora el gobierno se se abra a la posibilidad de poder recibirnos para entregar nuestros documentos.
Bien, senadora Mercedes López, muchas gracias por este contacto con Educación en el Aire para comentar lo que fue la votación ayer de la idea de legislar sobre educación superior. Muchas gracias.
Ya. Ok, Rocío, chao. Muchas gracias a ti por llamar.
Continuamos entonces nosotros, amigos, con la sección de noticias para ponerlos al día sobre todo lo que está sucediendo en el frente educativo en nuestro país. Aprueban idea de legislar proyecto de reforma a la educación superior. Este lunes, la Cámara de Diputados votó la idea de legislar el proyecto de reforma a la educación superior. Con 67 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, el proyecto avanzará a su siguiente etapa al interior del Congreso. El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, afirmó que esto abre la posibilidad de discutir, ya no en los mismos términos, el debate en particular. Por otro lado, Gabriel Boric, diputado de la región de Magallanes, recalcó que el CAE, que condenó a familias a deudas millonarias, ha llegado a su fin. Y la ministra de Educación, Adriana Del Piano, declaró que se está cumpliendo con uno de los compromisos principales que estableció la presidenta Bachelet. Desde la oposición, la diputada María José Hoffmann señaló que este es un proyecto que está en deuda. Es un mal proyecto que no resuelve los problemas que tiene la educación. El 37% de los deudores del crédito con aval del Estado se encuentra moroso. Según los datos de la Comisión Ingresa, entidad encargada de administrar el crédito con aval del Estado, de los 304.235 jóvenes que están en etapa de pago de la deuda, un 37% mantiene una deuda con la entidad bancaria que realizó el préstamo. Este porcentaje es mayor si solo se ve la situación de quienes desertaron de sus estudios. Más de 70.000 personas que fueron beneficiadas con el crédito abandonaron sus estudios. De ellos, el 70% mantiene una mora. De hecho, la existencia del CAE es uno de los mayores problemas que tuvo el gobierno para aprobar la reforma a la educación superior en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el pasado martes. Pese a que la ministra del ramo indicó que se presentaría un proyecto con ese fin durante el segundo semestre de este año, ello no fue creído por algunos parlamentarios como Camila Vallejo, que se abstuvo, y Giorgio Jackson, quien votó en contra. Quilicura y Maipú, las comunas con menor cobertura en educación parvularia. En Quilicura, solo el 35% de los niños en edad para asistir a la educación inicial, es decir, entre 0 y 5 años, está matriculado en algún establecimiento de este tipo. Se trata de la comuna con mayor déficit de cobertura en la etapa parvularia. Maipú, en tanto, posee un 39% de niños que asisten a este nivel, seguida de Puente Alto, Pudahuel y Antofagasta, que tienen entre un 40 y un 45%. Esto es lo que muestran las estadísticas elaboradas por la Subsecretaría de Educación Parvularia, las que también indican importantes diferencias por rango etario. Así, en Antofagasta, un 85% de los niños cuya edad oscila entre 4 y 6 años acude a algún recinto educacional, mientras que el 25% de los menores de 3 años con 11 meses lo hace. Según la subsecretaria de Educación Parvularia, María Isabel Díaz, normalmente los problemas de cobertura están asociados a dos factores. Influye tanto la oferta educativa como la decisión de las familias, explicó. La autoridad subrayó que la encuesta CACEN ha mostrado de manera constante un dato indesmentible. Las familias de niños que no van a recintos educacionales argumentan que es porque no lo necesitan o que es muy pequeño y lo pueden cuidar en casa. Avanza en el Congreso el proyecto que posterga entrada en vigencia de la nueva estructura para enseñanza básica y media. Al Senado fue enviado el proyecto de ley que posterga hasta el 2026 la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular, de 6 años para la educación básica y 6 años para la educación media. Este nuevo orden de los cursos de enseñanza básica y media busca facilitar a las y los estudiantes una trayectoria escolar de calidad para que puedan ingresar y egresar de un mismo establecimiento sin necesidad de cambiarse al pasar a la enseñanza media. Además, se pretende contar con profesores especialistas en todas las asignaturas desde lo que hoy es séptimo básico y que pasaría a ser primero medio, permitiendo una trayectoria más especializada desde una edad más temprana. Originalmente se había definido que esta nueva estructura comenzaría a regir en 2018. Sin embargo, por la complejidad del proceso, el tiempo se hizo insuficiente, puesto que es necesario readecuar alrededor de 2.420 establecimientos municipales y 1.175 particulares subvencionados que imparten enseñanza básica completa, además de otros 374 establecimientos municipales y 241 particulares subvencionados que solo imparten enseñanza media completa. Bueno, y para que continuemos comentando lo que fue la votación en la sala de la Cámara de Diputados ayer, donde se aprobó la idea de legislar sobre educación superior, es que tenemos al teléfono al senador estudiantil Diego Alonso. Él es estudiante de medicina de nuestra Universidad de Chile y bueno, ha sido un activo comentarista y integrante del grupo de trabajo de educación superior. ¿Cómo estás, Diego?
Bien.
Diego, ¿me escuchas bien? Queremos pedirte tu opinión sobre lo que fue el desarrollo de este debate el día de ayer. La profesora Mercedes López, senadora también universitaria, comentaba que le parecieron, digamos, más destacables las ausencias conceptuales de temas de fondo con respecto a la educación superior en el debate de ayer, más que lo que se haya dicho, digamos. Como que habían elementos ausentes que deberían estar presentes en un debate de fondo sobre educación superior. ¿Compartes esa mirada?
Yo creo que, evidentemente, si uno se echa un poco más atrás y empieza a analizar de dónde nace la idea de la reforma de educación superior, el origen y el espíritu principal de la reforma era generar un cambio estructural en la educación. Y yo creo que precisamente esto es lo que hoy día, no sé, este cambio de sistema de la educación de mercado, la educación como un derecho, no se logra palpar del todo con la nueva indicación que presenta el gobierno. Y además, si uno analiza lo que pasó en la Comisión de Educación la semana pasada y lo que pasó hoy, la única diferencia fue que la existencia de lo que uno podría llamar la bancada de los diputados, sobre todo con el Partido Comunista, de la eliminación del CAE como promesa por parte de la ministra, pero que dio el cambio lo que permitió que se aprobara la idea de legislar ayer en el Congreso. En vista de esto, uno, ¿cómo se le plantea? Con preocupación. O sea, yo creo que el hecho de que se haya dividido la reforma, a diferencia de lo que han dicho algunos actores importantes, que deberían ser el rector de nuestra universidad u otros rectores de las estatales, deja un dejo de preocupación. ¿Por qué? Porque hace ver la ineficacia del gobierno en torno a plantear un proyecto de educación superior completo, sólido, que transforma la educación y se haga cargo de manera global de todo, y termina separándolo un proyecto que estuvo congelado casi 8 o 10 meses en el Congreso. Entonces, eso es lo que habla de la investigación del Congreso. Lo otro es ver qué va a pasar. O sea, con las indicaciones aprobadas actualmente, lo que vemos es poco y nada de los cambios que se pedían del movimiento estudiantil, que pedían los actores sociales, que pedían incluso los rectores. Se ha cedido a los intereses de la universidad privada, se ha cedido a los intereses del empresariado, se ha cedido a cuestiones que en principio y de fondo, como decía la senadora del DOTE, no se abarcan. La regulación que propone las actuales indicaciones dejan bastante que desear y parece ser que el sistema al menos de universidades privadas no cambia nada. Ahora está en el otro lado, hay que esperar que salga el proyecto de universidades estatales, que si bien, como han dicho algunos, abre una ventana de disputa, también genera preocupación en torno a qué van a hacer las universidades estatales en la educación superior chilena, es decir, van a ser el 15% de la matrícula que usan actualmente, o van a ser el pilar fundamental de la educación. Y ahí está la disputa, ahí está el punto fundamental que hoy.
Diego, pero de todas maneras, con la apertura de este debate, con la posibilidad de finalmente discutir en sala cada artículo, ¿no es posible que los distintos actores involucrados en este debate logren instalar de alguna forma, por medio de la conversación con los parlamentarios, etcétera, los distintos puntos de vista que tú estás, por ejemplo, subrayando? Por ejemplo, el Senado Universitario eventualmente podría intentar instalar sus puntos de vista y su propia existencia dentro de este debate, porque también eso es un tema, a destacar, que finalmente la experiencia de la Universidad de Chile en términos de gobernanza, por ejemplo, no ha estado lo suficientemente recogida en este proyecto.
Esa disputa en el movimiento estudiantil ha sido un tema, como cuál es la opción realmente de generar cambios una vez en el Congreso la propuesta. Es concretamente súper difícil, y si vemos incluso la experiencia con la reforma que ya ha hecho este gobierno, fue la reforma laboral, la reforma tributaria, vemos que lejos de generar cambios para mejor, han salido mermadas en el principio fundamental que tenían ambas reformas. Entonces, el riesgo que corre esta reforma, que pase lo mismo, que en el fondo no se escuche a los intereses, sino que se escuche a los intereses de ciertos diputados o partidos políticos en particular, existe.
Tenemos dificultades técnicas para seguir con el contacto con el senador Diego Alonso. Sin embargo, él destacaba la necesidad de, digamos, poner atención a lo que va a ser este debate en sala. Ya le preocupa, resulta complejo para él instalar finalmente los puntos de vista que han estado ausentes en esta propuesta de reforma a la educación superior. Y plantea, bueno, también ciertos resquemores con respecto a lo que va a ser finalmente el curso de este proyecto. Le agradecemos al senador Diego Alonso por este contacto y nosotros vamos a continuar en Educación en el Aire con la sección de panoramas, una selección de eventos, de actividades culturales y recreativas para que ustedes ocupen muy bien su tiempo libre.
Panoramas destacados.
Chinchorros, susurros del mar en Matucana 100. Esta obra de teatro familiar está inspirada en los hallazgos de las momias chinchorro en el norte de Chile y el sur de Perú. El montaje nos sumerge en un viaje hacia la cosmovisión de esta cultura, acercándonos a su historia, memorias, poesía y a sus ritos mortuarios, caracterizados por el desarrollo de sus técnicas de momificación. Esta obra, interpretada por la compañía Círculo Ancestral, se presenta en el Centro Cultural Matucana 100, todos los sábados y domingos de abril a las 17 horas. La entrada general tiene un valor de 3.000 pesos y 2.000 pesos para los niños. Los hijos de Júpiter, en el Centro Cultural Las Condes. La reconocida artista Tatiana Álamos da vida a Los Hijos de Júpiter, una serie de inquietantes personajes que transmiten la conexión que busca la autora con otros mundos. La expositora utiliza el ensamblaje, el collage y la intervención para construir una muestra que sorprende con su poesía visual e invita al espectador a transitar caminos mágicos y desconocidos. Su obra no ilustra, sino que crea un imaginario propio, que se adelanta décadas a un tema que aún hoy pertenece al futuro. Esta exposición se presenta en el Centro Cultural Las Condes y se exhibe de martes a domingos hasta el 30 de abril. La entrada es liberada. Yo canto la diferencia, Violeta Parra, poesía y voz, en la Biblioteca Nacional. La muestra incluirá todos los vinilos editados por la artista en Chile, además de algunos grabados por el sello francés Le Chant du Monde durante sus años en París. Asimismo, la exposición contempla diferentes ediciones de sus libros, como la que Nacimiento hizo en 1979, de cantos folclóricos chilenos, y algunos objetos, como las partituras en las que el compositor Miguel Letelier transcribió las Anticuecas y el Gavilán. La exhibición, que forma parte de las celebraciones oficiales por el centenario del artista, se articulará en torno a dos ejes: la poesía y la música, puestas en el contexto chileno e internacional en que ambas fueron creadas. La exposición será exhibida en la Galería de Cristal de la Biblioteca Nacional hasta el 10 de mayo, de lunes a sábado. Entrada liberada en la Sala América de la Biblioteca Nacional, moneda 650.
Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa de Educación en el Aire, este espacio que el Senado Universitario de la Universidad de Chile pone aquí en Radio Universidad de Chile para que discutamos sobre los distintos temas que trae nuestra agenda educativa. Les agradecemos la sintonía, a Daniel Dedes en la producción y a José en los controles. Nos quedamos entonces citados para el próximo martes a las 18 horas acá en Radio Universidad de Chile con más Educación en el Aire. Que estén muy bien y acuérdense, mañana hay censo, participen, abran sus puertas y colaboren con la labor de los censistas, muchos de ellos también funcionarios de la Universidad de Chile que van a llegar hasta sus casas. Que les vaya muy bien.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario, Vuelve a escucharnos el próximo martes en La Radio que Piensa.